Los delitos contra la seguridad vial es el tema que abordamos a continuación en el mundo del derecho con la profesora de Derecho Penal, Alicia Rodríguez Núñez, a quien damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos estos minutos, profesora Rodríguez.
Buenos días.
Los delitos contra la seguridad vial que contempla el Código Penal son la conducción a velocidad excesiva o bajo la influencia de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas, la conducción temeraria, la negativa a realizar la prueba de alcoholemia y de presencia de drogas, la conducción sin permiso o licencia y la creación de grave riesgo para la circulación. De alguna manera, ¿han estado contemplados siempre en el Código Penal o han sufrido algunas modificaciones?
Han sufrido recientemente alguna modificación más bien profunda en cuanto a la estructura que de la numeración de los artículos en el código por la ley orgánica 15/2007 y por tanto tengo que advertir a los alumnos que estén trabajando con un código de una edición anterior a la modificación del código, es decir, anterior al 2008, deben tener la precaución de actualizar esta parte. Y lo mismo digo si están utilizando un manual también anterior al 2008, porque estos manuales no suelen estar actualizados con la modificación esta de los delitos contra la seguridad vial, que antes se denominaban delitos contra la seguridad del tráfico. Siguen estando en los artículos 379 a 385, pero, como he dicho antes, su contenido ha sufrido una remodelación total con la finalidad de aumentar el control sobre las conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. En general, las penas se incrementan notablemente y en la mayoría de los casos se prevé la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y hasta el punto de que si el juez impone esta pena por un plazo superior a los 2 años, automáticamente se produce la pérdida de la vigencia del permiso de conducir en virtud de lo que establece el artículo 47 del Código, que también ha sido modificado por esta ley orgánica. Estos delitos que están en la lección 27 del programa de la asignatura son leyes penales en blanco, lo que significa que para darles contenido a determinados conceptos debemos buscarlos en el Real Decreto Legislativo 339/1990 y los reglamentos que desarrollan este decreto legislativo.
Pues pasemos al delito de conducción a velocidad excesiva o bajo la influencia de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son los límites de velocidad que hacen que la conducción sea delictiva?
El artículo 379, en su número 1, establece que es un delito y no simplemente una infracción administrativa el conducir un vehículo a motor o ciclomotor superando la velocidad reglamentaria permitida en 60 kilómetros hora en vía urbana o en 80 kilómetros hora en vía interurbana.
¿En qué consiste la acción de conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas?
En el número 2 de este artículo 379 se dice que se castigará a quien conduzca un vehículo a motor o ciclomotor estando bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Estar bajo la influencia de significa que las facultades físicas y o psíquicas del conductor están mermadas y que tal afectación puede ocurrir con independencia de la tasa mínima de alcohol en sangre o en el aire expirado establecida para la sanción administrativa. La conducción puede verse afectada por la ingesta de alcohol, aunque no se llegue a los 0,25 miligramos por litro de aire expirado o en conductores profesionales o noveles, al 0,15 miligramos por litro. Por el contrario, el sobrepasar los máximos establecidos para la sanción administrativa no tiene por qué significar que la conducción se vea afectada. Por lo tanto, no hay que confundir el requisito imprescindible para que se pueda imponer la sanción penal, que es la conducción que se vea afectada negativamente a causa de la ingesta de alcohol o drogas, que merma las facultades del conductor y la tasa de alcoholemia establecida para la sanción administrativa. En la modificación que se ha producido en el código hay una novedad, y es que los jueces deben apreciar que siempre hay delito cuando el conductor da una tasa de alcohol en aire expirado superior al 0,60 miligramos por litro o en sangre superior al 1,2 gramos por litro, esté la forma de conducir afectada o no. Esto quiere decir que los conductores que den en la prueba de alcoholemia una tasa de alcohol entre los máximos permitidos y las cantidades delictivas, siempre que su conducción no esté afectada negativamente por los efectos de la ingesta de alcohol, estarán cometiendo una infracción administrativa, pero no un delito.
Entonces, si nos quieren acusar de conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, ¿qué pruebas se tendrán que aportar en el momento del juicio?
Pues no será suficiente la prueba del test de alcoholemia o de drogadicción. Además, habrá que aportar la prueba sobre la identificación de los aparatos de medición, ver si miden correctamente, si han pasado las revisiones establecidas. Será precisa además la ratificación de los agentes que levantaron el atestado, la declaración del perjudicado, la declaración del acusado, la constancia de las circunstancias de la conducción y cuantas pruebas sean necesarias para que el juzgador llegue a la convicción de que la conducción estaba alterada por el alcohol o las drogas, o que la cantidad de alcohol ingerido superaba la cantidad establecida en el código. Después de haber realizado el test de alcoholemia, se puede solicitar pruebas de contraste, como puede ser un análisis de sangre, de orina u otras pruebas análogas.
¿Cuándo se produce la consumación del delito?
Para que se perfeccione el delito, se tiene que haber conducido el vehículo, al menos durante un tiempo mínimo. No se realiza la conducta delictiva si no se mueve el vehículo, y para esto no basta con arrancarlo o estar dentro de él aparcado. Para la consumación del delito no se requiere que se produzca ningún resultado de esta conducción. Por lo tanto, estamos ante un delito de mera actividad y de peligro abstracto que solo admite la comisión dolosa. Dolo, que debe abarcar tanto el conocimiento de que se está conduciendo a velocidad excesiva o bajo la influencia negativa de alcohol o drogas, así como la voluntad de actuar en estas condiciones antes de empezar a conducir. Por tanto, como la intoxicación por alcohol o drogas ya forma parte de los elementos del tipo, no se podrá alegar para eximir esta circunstancia para eximir o atenuar la pena. Excepcionalmente, se podría alegar la eximente de intoxicación plena por el consumo de estas sustancias, que está prevista en el artículo 20 segundo del Código Penal, cuando la conducción en estas circunstancias se realice por alguien que no tenía pensado conducir, que no se había intoxicado con el fin de coger el volante y que, a pesar de todo, después de consumir, se encuentre en un estado de inimputabilidad tal que coge el vehículo sin la menor conciencia de lo que está haciendo y sin voluntad de hacerlo. En estos delitos, si además de la puesta en riesgo hubiera un resultado lesivo constitutivo de delito, y tengan ustedes en cuenta que se excluyen los resultados constitutivos de falta, el propio Código Penal nos resuelve el concurso de delitos en el artículo 382 del Código Penal, obligando al juez a castigar solo por la infracción más grave, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, a la responsabilidad civil que se hubiere originado.
Vamos a ver el segundo de los delitos contra la seguridad vial que habíamos mencionado, el de la conducción temeraria. ¿Qué requisitos se necesitan para que se aprecie conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal?
Lo primero que nos encontramos es ante una persona que debe estar conduciendo. Además, se necesita que conduzca con temeridad manifiesta. Es decir, que vaya conduciendo sin poner la menor diligencia en observar las reglas del tráfico y que esta temeridad pueda ser observada por cualquier persona media. Como tercer requisito, Además, se debe poner en concreto peligro la vida o la integridad de las personas distintas al conductor, de todas o cualquiera de las que estén pasando o circulando por donde conduce el conductor temerario. El artículo 380, apartado 2 del Código, obliga al juez a apreciar la temeridad manifiesta en todos los casos en los que la velocidad supera los límites determinados en el artículo 379 y, además, las tasas de alcohol previstas en el número segundo de este mismo en artículo 379. Si la conducción temeraria no pone en peligro concreto la vida o la integridad de las personas, entonces estaremos ante una infracción administrativa o ante supuestos del artículo 379. La conducción temeraria es un delito doloso en el que cabe también el dolo eventual. El dolo debe abarcar tanto la conducción temeraria como la puesta en peligro de la vida o la integridad de personas concretas, aunque el conductor no pueda prever los resultados lesivos concretos. No hay que olvidarse de que en este caso también es de aplicación el artículo 382, cuando además del riesgo prevenido se causara un resultado lesivo. La conducta del artículo 380 se ve agravada en virtud de lo previsto en el artículo 381, cuando el conductor temerario actúa con manifiesto desprecio para la vida de los demás. Esto supone que una conducción temeraria con dolo directo y además con el dolo eventual de producir la muerte y las lesiones de otras personas o las lesiones de otras personas no implica un dolo directo, sino la de forma que no le importa poner en peligro la vida de otras personas, pero calcula que no va a matar a nadie. Si el conductor temerario actúa con manifiesto desprecio hacia la vida o la integridad de las personas, pero no pone en concreto peligro estos bienes jurídicos, se le impondrá una pena menor. En todos los casos de conducción temeraria con consciente desprecio hacia la vida o la integridad de las personas, el vehículo utilizado se considerará instrumento del delito y será decomisado a los efectos del artículo 127 del Código. Cuando con la conducción temeraria se ocasione, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, se aplicará lo establecido en el artículo 382, como ya hemos visto antes.
Pasemos a la negativa a realizar la prueba de alcoholemia y de presencia de drogas. ¿Qué requisitos se necesitan para que se castigue esta negativa a someterse al test de la alcoholemia?
El artículo 383 del Código dice que el requerido sea un conductor que esté conduciendo su vehículo por un espacio público, que exista un requerimiento expreso y claro de un agente de la autoridad que tenga encomendada la vigilancia del tráfico, es decir, que esté en el ejercicio de sus funciones. Según la jurisprudencia, el requerimiento que da lugar al ilícito penal debe ser porque se ha cometido un delito o una infracción administrativa. Y según el acuerdo jurisdiccional del Pleno del Tribunal Supremo de junio de 2005, si el requerimiento se debe a un control general con carácter preventivo, la negativa no da lugar al ilícito penal. Que el conductor se niegue a someterse a las pruebas legalmente establecidas para comprobar las tasas de alcoholemia o la presencia de drogas es otro de los requisitos. En este caso, la negativa puede ser expresa o tácita, pero nunca supuesta. No es necesario que el conductor haya puesto previamente en peligro el tráfico o se encuentre afectado por el consumo. Este delito es un tipo de delito doloso de omisión que no necesita de un resultado lesivo para ser castigado. A pesar de que se ha planteado ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad del tipo delictivo, este tribunal ha manifestado que no se puede alegar que se esté obligando al sujeto a declarar contra sí mismo, porque lo único que se le está pidiendo es que realice una prueba prevista legalmente y, por lo tanto, tiene que acatar el deber que la ley establece.
¿No cree que la pena que se impone por este delito es muy alta en comparación con la impuesta por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas?
Pues según se mire. El Tribunal Constitucional ya en 1997 dijo que no hay infracción del principio de proporcionalidad porque el mayor castigo de un peligro remoto que está más castigado que uno más próximo contribuye a atajar que el peligro se incremente de forma incalculable. Y que la pena también está orientada a la reeducación y reinserción, lo que no resulta incompatible con las finalidades de prevención.
La conducción sin permiso o licencia de un vehículo a motor o ciclomotor es un delito de nueva creación contemplado en el artículo 384, aunque esta conducta ya fue considerada delictiva entre 1967 y 1983. ¿En qué caso se incurriría en este delito?
Se prevén tres casos con la misma pena. El primero es conducir con un permiso o licencia que no tiene vigencia por pérdida de todos los puntos asignados legalmente. El segundo caso es conducir sin permiso o licencia tras haber sido privado de estos permisos, cautelar o definitivamente por decisión judicial. Y el tercer caso es conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción. No constituye conducta delictiva el conducir con permiso o licencia caducados o concedidos en otro país y que no hayan sido convalidados. En el caso de quebrantamiento de condena, cuando uno ha sido condenado a la privación del derecho a conducir, a conducir vehículos a motor o ciclomotores, el artículo 384 es ley especial de aplicación preferente sobre el 468, que es el que regula el quebrantamiento de condena.
Y ya vamos terminando y hablamos del último delito contra la seguridad vial, la creación de grave riesgo para la circulación. Tras la modificación del código, los delitos de creación de grave riesgo para la circulación se recogen en el artículo 385 del Código Penal. ¿Qué conductas se integran en este tipo?
La creación de un grave riesgo para la circulación puede producirse de dos maneras, en ambos casos siempre de forma dolosa. La primera forma sería por acción, colocando en las vías obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo o anulando la señalización, o bien por cualquier otro medio semejante. La segunda forma sería por omisión, no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo. El peligro al que se refiere este delito tiene que ser un peligro grave que no puede consistir en simples molestias o perjuicios leves. Cualquiera puede ser autor de este delito, no así como en los anteriores que hemos visto que se necesitaba ser conductor. El problema estriba en saber quién tiene la obligación de restablecer la seguridad de la vía, quién originó previamente el riesgo, las personas que por su oficio o cargo tienen encomendadas estas tareas, en fin, los tribunales irán decidiendo. Tanto el delito de creación de grave riesgo para la circulación como la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para los test de alcoholemia o de drogadicción y la conducción sin permiso quedan excluidos de la regla concursal del artículo 382.
Pues en estos minutos, con la profesora Alicia Rodríguez de Derecho Penal, hemos visto de manera un tanto sucinta los delitos contra la seguridad vial, estos cinco delitos que lamentablemente en alguna ocasión alguno nos podemos ver mezclados en ellos, ¿no?
Pues sí, básicamente si somos conductores tenemos mucho riesgo.
Riesgo de caer en ellos, esperemos que no. Muchísimas gracias, profesora Rodríguez.
Muchas gracias.